Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid en el 101.3 o en el 106 de la FM. Hoy queremos hablarles a ustedes dentro del espacio que pilota Mónica González, que ya está preparadísima y ya saludo. Hola, Mónica.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Vamos a hablar de despertar de un coma. Les diré enseguida por qué, pero antes yo tengo que hacer una pausa porque hay que felicitar a la reciente mamá, a Mónica, que ya es mamá de Bea, y yo quiero saber cómo está Bea, cómo estás, cuéntame.
Muy bien, Nieves, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un nacimiento maravilloso. La niña está preciosa, tiene 5 días de vida, nació el pasado sábado de madrugada y la verdad que estamos como en una noria maravillosa de felicidad. Y que te voy a contar a ti, Nieves, que tú lo sabes, que tienes hijos y además un nieto precioso también.
Bueno, pues felicidades, Mónica.
Gracias, Nieves, gracias.
Y fiel a su... aquí ya saben que nosotros no perdonamos una... Y aunque le hemos dicho a Mónica, el tiempo que necesites. Bueno, pues Mónica ha querido estar hoy aquí para hablarnos de algo que nos ha inquietado. Porque hemos visto que en muchos medios de comunicación se ha hablado del caso de Manel Monteagudo, que se quedó en coma el 28 de febrero, parece ser, de 1979, por un accidente en un barco cuando trabajaba en Irak. El mismo día que cumplía 22 años y a partir de ahí yo sé que hay un relato que va cambiando dependiendo del medio que uno lea. Me gustaría saber un poco a qué has podido acceder, porque parece ser que se despertó. Claro, él dejó un país en sus primeros pasos en democracia y parece ser que se despertó en un país completamente distinto, ¿no? Cuéntame un poco esta historia, Mónica.
Bueno, pues la verdad que desde que saltó la noticia hace un par de días me chirría bastante. Yo donde he podido llegar, Nieves, es preguntarme... ¿Cómo es posible que se case con su mujer en estado de coma cuando eso en España no es legal? No te puedes casar con una persona que no puede dar su consentimiento para casarse contigo. Eso es lo primero. ¿Cómo pudo tener hijos? Él prefiere no hablar de ese tema en un momento determinado. En otro momento de las entrevistas él menciona que se sorprendió cuando supo que España había ganado el Mundial después de haber quedado en cuartos de final en algunos otros momentos. ¿Cómo sabía él si estaba en coma que había quedado en cuartos de final? Es decir, hay cosas del relato que son un poco incongruentes. El tema del hospital tampoco da datos, evidentemente, por el proceso que hay, ¿no?, de intimidad de la persona, ¿no?, pero y por el respeto que hay, pero no, la gente del pueblo, que él pertenece a esta población gallega de Noia, se ha sorprendido muchísimo al conocer que llevaba 35 años en coma. Parece ser que hay vecinos que afirman, eso lo dicen los vecinos, que le han visto en esos últimos 35 años antes de despertar en el año 2014. Por lo tanto,
que le han visto caminar por allí.
Sí, sí, parece ser que algunos vecinos, ha llegado a algunos compañeros de los medios de comunicación que les han comentado que incluso le han podido ver en algún momento. Entonces, parece ser, a ver, yo no dudo que este hombre haya estado en coma después de un traumatismo craneoencefálico tan grave, porque eso ocurre, ¿no?, y más de lo que pensamos. Otra cosa es que esté 35 años en coma, es decir, en estado vegetativo casi permanente. Eso, cuando alguien está así, ya le contaremos en qué consiste el coma, no puedes levantarte de la cama, no puedes hablar, no tienes prácticamente ningún tipo de sensación cognitiva, es decir, no puedes hacer absolutamente nada, y menos casarte, y menos tener hijos, a no ser que se haya de un modo un poco extraño, ¿no? Entonces, aquí hay cosas de este relato, Nieves, que nos chirrían
que no te cuadran.
Lo hemos querido dejar. Claro, lo hemos querido también dejar sobre la, poner sobre la mesa para que también los oyentes también aten cábalas, es decir, los medios nos hacemos eco de una historia que parece, aparentemente parece ser cierta, y yo no pongo en duda que este hombre tuviese ese accidente, pero lo que no nos cuadra, y por lo menos a mí no me cuadra, es que estuviese 35 años en coma. Es verdad que hay otros casos, por ejemplo, como Miguel Parrondo, que sí que estuvo y dio datos y enseñó informes que estuvo 15 años en coma aquí en nuestro país, pero este hombre no nos enseña nada, ningún documento del hospital, nada absolutamente, y él dice, solamente tenéis mi testimonio. Claro, hoy en día, Nieves, con todo el tema de las fake news, uno, pues hombre, a veces duda, ¿no?, de estas
uno,
historias, desgraciadamente,
claro,
y bueno.
Sobre todo porque le vemos que camina y, claro, después de tantísimos años supuestamente en coma, sería muy difícil ese nivel de recuperación, de estado físico, de poder caminar sin ningún tipo de problema. Todo esto se hace extraño a ojos de personas que son muy entendidas. Vamos a explicar qué es el coma, si te parece.
Venga, pues la persona que entra en coma, primero, es como esa pérdida prolongada de la consciencia, y quizás a lo mejor sea lo más cerca que uno puede estar de la propia muerte sin estar muerto. Eso es así, ¿no? Entras en un estado de coma, la persona está viva, es incapaz de moverse, es incapaz de responder a cualquier estímulo del entorno, pero es un cuerpo que sigue manteniendo absolutamente sus funciones vitales, pero que, como digo, ha apagado esas vías de captación de información y de respuesta. El coma, en definitiva, es un profundo estado de inconsciencia, es decir, la pérdida del conocimiento prolongada en el que la persona que está viva evidentemente, ya que el cerebro es capaz de mantener esas funciones vitales, es decir, respirar, por ejemplo, puede seguir manteniendo el latido del corazón, se sigue produciendo, pero, como digo, es incapaz de responder a estímulos como moverse, hablar, hacer cualquier cosa que podemos hacer estando despiertos. Es cierto que el coma raramente se prolonga más de 2 o 4 semanas, pero también se puede producir ese estado de inconsciencia durante años o incluso décadas, es cierto. Acabo de poner un caso sobre la mesa real, que es el de Miguel Parrondo, ¿no?
¿Sí?
Pero si se dura mucho en este estado de inconsciencia, se pasaría a lo que se llama estado vegetativo persistente. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el pronóstico de recuperación, como tú bien apuntabas, Nieves, es prácticamente improbable. Es decir, la persona tiene más riesgo de morirse y de sufrir infecciones tan negativas y potencialmente mortales como la neumonía que de sobrevivir. Por lo tanto, cuanto más tiempo se pase en ese punto de inconsciencia y de estado vegetativo persistente, más posibilidades hay de que las personas se fallezcan, ¿no? Entonces, esto neurológicamente es como que se desactiva un interruptor dentro de nosotros.
Sí.
Ese es el proceso que hace el tema del coma.
Uh-huh. O sea que estamos hablando de un clic ahí en nuestra cabeza y que de repente, bueno, pues lo que nos hace es estar durante mucho tiempo desconectados absolutamente de todo, ¿no? Yo no sé si hay algo que pueda desencadenar o una causa o varias que puedan desencadenar el coma.
Mira, el desencadenante del coma suele ser que el cerebro, y esto lo he hablado hoy con especialistas del tema para que me explicasen precisamente este proceso, es que recibe el cerebro un aporte limitado de glucosa y de oxígeno durante un tiempo, ¿no? Y esto desemboca primero en un desmayo y luego, en el caso de que los problemas de suministro persistan, en un daño neuronal que puede derivar en dificultades muy determinadas de la región del cerebro, ¿no? A partir de ese momento, el cerebro quizás sea capaz de mantener las funciones vitales, pero no de permitir esa consciencia de la que yo hablaba y de responder a esos estímulos. Hay un fallo, además, neuronal del cerebro, ¿no? Por esa pérdida prolongada de la consciencia. ¿Qué causa esto? Por ejemplo, los traumatismos cerebrales. Es decir, el 60%, por ejemplo, de los casos de coma que hay en la actualidad son debidos a los accidentes de tráfico.
Ah, claro, eso estaba pensando, ¿no? Digo, a lo mejor accidente, ¿no?
Está detrás.
Claro.
Efectivamente, o un accidente cerebrovascular porque se bloquea el suministro de sangre, la diabetes puede provocar
también,
también un coma, la falta de oxígeno, infecciones, sobredosis por cualquier tipo de droga, incluido por el alcohol, también puede darnos, en este caso, llevarnos a un coma, o la hiperglucemia, ¿no? Entonces, esas son las diferentes causas que puede haber. Evidentemente, un golpe fuerte en la cabeza, un traumatismo, como decimos, es el el motivo más, más principal que hay hoy en día en nuestro país.
Bien, no sé si hay una escala de para decir en qué situación se encuentra el paciente, ¿no? Porque a lo mejor no todos los comas son iguales, hay comas reversibles,
claro,
y hay otros que son irreversibles, ¿no? ¿Hay una escala también con respecto a los comas que pueda estar,
sí,
en este momento, pues que tenga algún paciente, ¿no? Sí que hay, has dicho, sí.
Sí, sí, hay, se llama la escala de coma de Glasgow, y esa
de
escala
Glasgow.
De coma de Glasgow tiene un valor entre 3 y 15. Entonces, cuanto más baja sea la puntuación, es decir, si la persona tiene un 3 de puntuación, más profundo será el coma y, por tanto, más irreversible será que vuelva a la consciencia. En cambio, si tiene una puntuación alta, es decir, tiene un 12, un 13, un 14 o un 15, esa persona se saldrá pronto de esa pérdida de consciencia y volverá pronto a recuperarse. Claro, con todo eso queremos decir que la persona puede, como digo, tanto en un valor, en un tramo de valor bajo u alto, la persona sí es capaz de responder a determinados estímulos, es decir, parpadea, por ejemplo, aunque tenga los ojos cerrados, se parpadea, el corazón le late, los pulmones siguen haciendo sus funciones, los riñones, el bazo, es decir, todos los órganos siguen haciendo determinados su función
principal. O sea, si
principal.
Tú acaricias a esa persona, ¿verdad? ¿Tú crees que lo siente, Mónica?
Claro, yo creo que sí, aunque dicen los médicos que los familiares cuando han tenido personas en coma, que los familiares creen que cuando le hablan no se enteran, pero en realidad sí que se enteran, aunque realmente luego no se acuerden absolutamente de nada, ¿no? Uh-huh. Es verdad que cuando se despiertan pueden tener algún recuerdo, una sensación de como si fuese un sueño, ¿no? ¿Qué puede recordar una persona en estado comatoso? Bueno, pues puede sentir, por ejemplo, que han tenido una pesadilla o que ese tiempo en el que han estado en estado de coma sea como una especie de sueño, ¿no? De haber tenido una especie de sueño raro. También pueden haber, lo describen algunas personas como estar durmiendo pero sin soñar, ¿no? También esa es la manera. Pero es verdad que la persona que está en coma puede captar estímulos, pero a veces no se acuerda. Yo, sinceramente, y esto es una opinión ya personal que no tiene que ver con el tema médico,
¿sí?
Yo creo que la persona cuando está en coma, cuando está inconsciente, sí que siente lo que le estás diciendo. De
hecho, ¿incluso ahora puede oír, tú crees, Mónica?
Sí, yo creo que sí. Yo creo aunque los médicos digan que no, yo creo que sí. Fíjate, yo es que voy mucho más allá. Yo a lo mejor soy un poco más espiritual en ese sentido. Entonces yo considero que cuando has tenido alguien, y yo he tenido familia y amigos que han estado en coma en algún momento, yo les he hablado directamente y les he dicho su nombre suavemente y les he dicho que les quiero y que se van a recuperar. E incluso esa persona me ha llegado a sonreír cuando le he dicho eso. Y eso yo lo he vivido. No sé si será a lo mejor un reflejo que ocurre en ese momento, Nieves, no lo sé. Y
ya.
No hay a lo mejor una explicación científica ni médica, pero eso yo creo que sí. Pero claro, yo no soy médico para saberlo.
Claro,
tampoco.
Por si acaso, yo creo que una persona en coma hay que hablarle y lo que oiga tiene que ser absolutamente favorable, ¿no? Yo me pasa muchas veces cuando hay un paciente que está muy malito y la gente cree que no oye y dicen unas cosas tremendas que digo, cualquiera que lo oiga, esto se pone peor, porque, en fin, la
claro.
gente tiende a pensar, no, si no nos oye. ¡Ojo! ¡Ojito!
No,
¡ojito,
claro,
que yo creo que sí!
La pregunta... La pregunta es qué hacer cuando la persona está en coma, ¿no? Yo creo que lo que estamos hablando podría ser eso, ¿no? Que la gente que nos está escuchando, nuestros oyentes de Madrid Directo, que tienen familiares, amigos, gente querida que está en coma o en estado de inconsciencia o estado vegetativo, yo les recomendaría, desde mi punto de vista como persona, no como periodista, y también a raíz de haber hablado hoy con diferentes especialistas, es que les hablemos. Como tú decías, Nieves, hay que hablar a esa persona, a ese ser querido, por su nombre, decirle... pues que Nieves, ¿no? Nieves, te vas a recuperar sin alzar la voz, hablar despacito. No hay que utilizar tampoco un lenguaje infantil, porque no son niños. Si es un adulto, evidentemente, hablarle como cuando está despierto, evidentemente, ¿no?
Claro.
Evitar discutir, lo que tú decías, Nieves, hay que evitar discutir delante de alguien que está así. No puedes montar una bronca o una pelea delante de una persona que está en coma. Hay que tener una especie de respeto y cualquier cosa que suceda mala, hacerlo fuera de esa habitación o de ese entorno, ¿no? Hay que siempre emplear un tono positivo, demostrarles cariño, evitar que nos noten nerviosos, que nos noten tristes, no llorar delante de ellos. También es una buena manera la habitación donde se encuentren, en el hospital o en nuestra casa, que hay veces que les dan el alta, digamos,
claro,
así,
los
envían
a
casa,
sus casas, claro.
A su casa, para que allí empiecen a ver si se despiertan, ventilar la habitación, abrir las ventanas, tener una luz directa en la habitación, pero tampoco demasiado intensa, es decir, crear un ambiente familiar. De hecho, nos aconsejan los especialistas a decorar, personalizar el ambiente de la persona, ¿no? Es decir, poner alguna fotografía de la familia, poner incienso, un olor, un perfume que a esa persona le gustase mucho cuando estaba consciente, para que de alguna manera, como digo, estimular a esa persona que despierte.
Para que salga de ahí, ¿no? Y despierte.
Claro.
Pero yo no sé si te deja, por los casos que sabemos de personas que han despertado después de un coma, ¿qué secuelas físicas, incluso psicológicas, pueden tener?
Pues bueno, las secuelas motrices, lingüísticas, es decir, la vida cambia tanto para el paciente como para los familiares. Para el paciente, evidentemente, porque hay que aprender de todo. La persona hay que enseñarla de nuevo de todo. Tienen que recuperar el habla, tienen que recuperar la forma de reconocer las cosas, las caras, los sabores. Tienen pérdidas de visión, de tacto, de gusto. Tampoco pueden caminar correctamente. Entonces, el caso de Manel que comentábamos es extraño, porque lleva tan solamente 6-7 años y ya camina perfectamente. Y en una persona, después de tantísimos años, es prácticamente difícil que pueda caminar e incluso correr de una manera normal, ¿no? Las secuelas también, por ejemplo, a nivel de memoria, pierden la memoria, no se acuerdan de muchísimas cosas. Se acuerdan solamente, seguramente, hasta el momento en el que sucede el accidente. Luego ya, evidentemente, no saben lo que ha ocurrido durante el tiempo de inconsciencia, pero durante el tiempo hacia atrás tampoco suelen recordar cosas, pierden el sentido del tiempo, del espacio. También les influye mucho, y lo más difícil, y así lo he leído yo, es que les cuesta reintegrarse socialmente, es decir, recuperar esa vida social. ¿Por qué? Porque no, su vida ha cambiado, no son las mismas personas, y por lo tanto también pueden sufrir un cambio de personalidad y de emoción. No son los mismos que cuando,
claro,
antes de sufrir el coma, por lo tanto es distinto.
Bien, pues todo esto nos lo ha sugerido, ¿verdad? El hecho de el caso de Manel Monteagudo, que dice que se quedó en coma el 28 de febrero del 79 y que, en fin, ese mismo día cumplía 22 años y que permaneció en estado vegetativo durante los siguientes 35. Este caso, nosotros hemos llegado a hablar con él en este programa. Estaba dispuesto a entrar en directo, pero queremos comprobar que todo lo que ha dicho pues sucedió, o su memoria flaquea, ¿no? Porque hemos encontrado muchos agujeros, Mónica, en su discurso,
sí, sí,
¿no?
Sí, yo creo que el rigor periodístico que nos destaca en este programa, a ti principalmente, Nieves, que es la presentadora y conductora de este programa, y en este caso también a mí y a todo el equipo que conforma Madrid Directo, debemos de ser rigurosos. Y cuando hay, a mí me encantan las historias bonitas, Nieves, y tú lo sabes, de dar buenas noticias, que siempre vengo con las malas noticias debajo del brazo, pero me gusta dar buenas noticias y saber que la gente se recupera, ¿no? Pero que digan la verdad. No me gusta que la gente engañe o tergiverse, o bueno, a lo mejor este menos lo hace con maldad y realmente tiene un discurso, como tú bien decías, que no se acuerda de muchas cosas, ¿no? Iremos comprobando estos datos próximamente, a ver si logramos averiguar lo que es la verdad de lo ocurrido, la verdad en el sentido de lo que ha ocurrido verdaderamente, no de lo que haya podido contar después, e iremos informando sobre este tema. Yo creo, Nieves, que las personas que hay en coma en la actualidad necesitan también, y las familias necesitan sobre todo saber qué ha ocurrido con esas personas, cómo se sienten, cómo se tienen que comportar, y sobre todo saber que es una situación clínicamente muy extraña. Es decir, no es algo que suceda que alguien esté en coma. En nuestro país, 8,5 de cada pacientes por cada 100.000 habitantes entra en coma. Es decir, no es algo normal y habitual, ¿no? Por lo tanto, hay que tenerlo también en cuenta. Por suerte, cuando hay un accidente, no todo el mundo entra en coma, pero es verdad que cuando hay un traumatismo, como decíamos, es lo más probable que acaben terminando en coma.
Pues muchas gracias, Mónica. Y el dato final, en España hay 420.000 personas con daño cerebral y, según la Academia Americana de Neurología, de cada 100 casos, un 52% recuperará la conciencia al cabo de un año. Gracias, Mónica. Hasta la semana que viene y felicidades.
Gracias, felicidades. Un beso. Gracias.
Madrid Directo. en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes por el 106 de la FM llegamos al kilómetro 9 de la Euroliga de baloncesto. Desde las 8:30 en el Palacio de los Deportes, Real Madrid Zalgiris.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
¿Todavía no conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 10 al 14 de noviembre podrás encontrar los mejores precios y descuentos en nuestro mercadillo. ¡No lo dejes pasar! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Muy buenas tardes a todo el gabinete cultural de este programa. De un lado de la mesa, Juan Carlos Pérez de la Fuente, hola.
Muy buenas tardes.
Del otro lado de la mesa está Antonio Maestre. ¿Qué tal, Antonio?
Muy buenas tardes, muy bien.
Un poco más alejados, pero cercanos aquí en los micrófonos, pues está Marta Zúñiga. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
Y también Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves?
Bueno, me encanta teneros a todos aquí y sobre todo vamos a aprender un montón en esta tarde. Vamos a empezar con Juan Carlos y algo que nos trae, ojo, Antonio, Marta, Mario, que nos trae de Moscú.
Oh,
¿no? soy yo.
Eres tú.
Claro, claro, claro. Pero además por varios motivos.
A ver, ¿por qué te has ido tan lejos?
Hoy es un día muy importante para la literatura universal. Hay que decirlo rotundamente. El mundo, a partir de el nacimiento de este grandísimo escritor, el mundo literario cambió. Cambió en las estructuras, cambió en los argumentos, cambió en la psicología de los personajes. ¿De quién hablamos? Tal día como hoy, hace 200 años, nacía en Moscú Fiódor Dostoyevsky. Esos son palabras mayores.
Son palabras mayores, ¿no?
Hablar de Dostoyevsky es hacerlo desde la contradicción constante de un escritor que llevó la realidad de su tiempo marcada en su propia piel, en su propia alma y en su propio cuerpo también, cuerpo físico, ¿no? El zarismo y el anarquismo. Las altas esferas de la sociedad y el subsuelo. Todo formó parte del mismo escenario donde vivió este hombre, ¿no? Y me atrevería a decir...
¿Tuvo éxito en vida?
Sí, sí. Con la primera de sus novelas, que es la Pobres Gentes, el gran crítico, que era un poco el que, bueno, pasa en todas las épocas, que se llamaba Belinsky, dijo que, bueno, que había aparecido la novela social. Esas son palabras. Lo que pasa es que hay tantos Dostoyevskis, sus contradicciones, lo mal que lo pasó en vida, bueno, sus viajes por Europa son famosos porque no iba a ver precisamente los monumentos que hay en París, en Londres, en Roma, ¿no? ¿Qué veía? Los grandes monumentos son los seres humanos. Cada ser humano con nombres y apellidos. Yo creo que hay una revolución. Tal es la cosa vamos a decir, vamos a nombrar por lo menos seis de sus novelas, que doña Emilia Pardo Bazán, en el año 1886, da dos conferencias en el Ateneo de Madrid, las primeras conferencias de una escritora femenina y masculina, sobre la novela rusa y la influencia, ella la revolucionó Dostoyevsky. ¿En qué? En la estructura de la obra, en la parte narrativa, quién es el narrador, quién lo narra, y en los argumentos, ¿no? Porque al final...
Los argumentos yo es que creo eran extraordinarios, es que además te llevaban a algo que era casi hasta el bajo mundo, o sea, es que, claro, lo que llevamos por dentro y que tenemos más oculto, ¿no? O sea, él sabía llegar hasta el fondo de las personas.
Pero todo lo que escribía lo había padecido.
Él, ¿no?
Claro, y ahí es donde, porque hay una eterna pregunta, ¿la literatura de despacho o la literatura como de adentrarse o de vivencias? De alguna manera él está regalando a sus personajes las vivencias suyas y las de muchas gentes
que se habían cruzado en su vida.
En las cárceles, en Siberia, en los viajes por Europa, ¿no? Y luego ese debate moral, que yo creo que es fundamental en el siglo XXI. La ética existe, la moral existe, el bien existe. Él se enamora, él tiene del cristianismo, claro. Dices, de un cristianismo de base, donde el ser humano, donde el amor forma parte de esa gran revolución. Pero junto a ese cristianismo de base, las paradojas es, la Revolución Francesa, él le obsesiona, ¿no? Y va a vivir todo lo que va a vivir. Entonces, yo creo que tenemos que hablar, qué duda, de Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, junto con Guerra y Paz, son las dos novelas que marcan el antes y el después de la literatura universal, ¿no? Pero no nos olvidemos de los hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov nos hacen una pregunta, y hay que ser honrados para contestarla. Si tú, ser humano, tuvieras la posibilidad de darle la felicidad, la paz, la tranquilidad al ser humano, pero a cambio tuvieras que torturar o matar a un niño, ¿qué harías?
Pues no torturar al niño, fíjate lo que te digo.
Claro, ese es el debate, porque al final, Nieves...
No sé qué pensáis, Antonio, y el resto aquí, Marta y Mario.
Yo sobre ese debate no, pero sí, hay una de Fyodor Dostoyevski que a mí quizás sea, ¿no?, la novela suya de Humillados y Ofendidos, ¿no?, la que más me afectó quizá, ¿no?, por cómo narra de esa... de manera descarnada esa diferencia, ¿no?, entre las clases, y cómo además, claro, sirvió un poco de preludio, ¿no?, de reflejar de una manera brillante todo aquello que estaba viviéndose en los últimos años del zarismo, que luego, bueno, pues brotó en la revolución, ¿no?
Totalmente. La revolución rusa. Totalmente. Y mira, solamente voy a decir, Freud dijo de los hermanos Karamazov que no había leído nunca una novela igual. Algo tiene el agua cuando se la bendice. Uh-huh. Y Virginia Woolf dijo primero Shakespeare y después Dostoyevsky. O sea que adentrémonos, porque mira que yo soy defensor de nuestra literatura, porque creo que todos los grandes...
Pero me parece muy bien que nos invites también.
Pero claro, vamos a ver, de poco sirve que hoy hablemos y digamos hoy hace 200 años que nació en Moscú Dostoyevsky si no tenemos la curiosidad, porque si algo tuvo Dostoyevsky es que nada le fue ajeno. Cada ser humano que compartía su vida con él en una cárcel, en un campo de concentración, en una calle de París, de Roma o de Moscú, de San Petersburgo, la mirada suya era una mirada para conocer al ser humano, porque es donde está la complejidad de nuestra existencia. Uh-huh. Y ahí empieza toda la modernidad. La literatura, la gran literatura, la poesía, el teatro, tiene que hacer preguntas, muchas preguntas, para que nos revolucione y nosotros que tengamos curiosidad. Yo creo que en este siglo XXI,
fundamental,
lo que no podemos es de verdad decir, estamos celebrando, vuelva a leer, relea, porque posiblemente esa novela esté ahí esperando que usted sea otro ya. Claro, estamos vivos.
Es que de todas formas los libros te van modificando.
El idiota. El otro día hablaba, mira, nuestro amigo que estrenaba, ¿cómo se llama? Por Dios, que nos habló del idiota, que la quería dirigir Gerardo Vera.
Ah,
¿te acuerdas?
Sí, por
Dios.
Favor.
Bueno, tenemos la cabeza.
Vale.
La
sí.
Orquesta Mondragón.
Sí, Javier Gurruchaga.
Javier Gurruchaga decía, me contó, claro, los hermanos, los hermanos Karamazov. También. Crimen y Castigo hay que leerla cada 10 años y comprobar ¿dónde estabas tú hace 10 años? Porque la novela está ahí haciendo de espejo, diciendo, esta es la realidad de la que vinimos, y el siglo XXI dialoga con Dostoyevsky maravillosamente. Decir que su primera novela, que es esa, revolucionó ya el mundo, y luego ya cuando llegaron las grandes, la última, que es los hermanos Karamazov, que muere ya pocos meses después de la publicación.
Nunca sé
muere
si es como tú dices, o Karamazov.
¿Sabes lo que pasa? Que según el idioma se acentúa o no.
Ya.
Entonces, he consultado a Rosario cuando venía hacia acá porque he tenido duda.
¿Has tenido duda?
Sí,
¿no?
Claro. Vale, y he ido al Centro Dramático Nacional.
Si te lo ha dicho Rosario, ya no hay más que hablar.
Bueno, pues eso, leamos de verdad. Estos son los grandes. Europa se construye aquí, señores. Y los políticos, le diría, de verdad, díganles en los departamentos que tienen ustedes, esta gente que les dice cómo tiene que ir vestido y todo eso, también le deberían decirle, por favor, pierda usted 5 días para ganar 5 maravillas leyendo a Dostoyevsky.
Bien, pues no va a ser la única propuesta que vamos a hacer aquí de lectura. Enseguida Antonio Maestre nos va a hablar de poesía, pero antes, Marta, tú quieres decirnos que vayamos a ver flamenco, ¿por qué?
Bueno, pues porque hay una propuesta que nos lanza María Pajes y su centro coreográfico, que estrena el próximo sábado Las Tribulaciones de Sinbad. Se trata de un espectáculo que está interpretado por artistas con diversidad intelectual y van a actuar junto a la propia Pajes y otros bailadores de la compañía. Tiene muy claro María Pajes, que además se encarga de la dirección de este montaje junto a el Arby y el Harty, que hay que promover la expresión artística a través de la danza, y en este caso de la flamenca.
Y en este caso de Las Tribulaciones de Sinbad está centrado en la inclusión. Nosotros estamos trabajando con 35 personas con discapacidad o con otras capacidades, ¿no? Con ese objetivo claro de integración, de que se integren en nuestra vida creativa de la compañía, que siempre hemos hecho, y sobre todo una cosa importante es apoyar su profesionalización.
La cita es en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, el sábado a las 8 de la tarde. Se plantea aquí la historia de un grupo de personas que están confinadas en la sala de espera de un aeropuerto. Gente muy diversa que no tiene más remedio, lógicamente, que superar la angustia y el miedo de ese encierro imprevisto.
En un aeropuerto que todos tenemos una visión muy, muy clara y una imagen muy clara de lo que es, donde se juntan mucha gente de muy diversas culturas, pero de pronto todos nos quedamos confinados en una sala de espera y no hay nadie nos dice claramente qué es lo que está pasando. El caso es que todos nos encontramos ahí en 80 metros cuadrados y ahí transcurre todo. Ahí hay el protagonista, nuestro Sinbad, que es Alejandro Peralbo, es autista y ciego, y es un gran actor, un gran artista, con una capacidad escénica brutal.
Una capacidad, Nieves, que vamos a poder comprobar el próximo sábado, ya digo, a las 8 de la tarde, Las Tribulaciones de Sinbad. Es un estreno absoluto y es fruto de mucho trabajo de meses, de este centro coreográfico María Pajes, junto a Más Escena.
Han sido 6 meses de trabajo común, de compartir y de aprender mucho. Eso es lo que nos llevamos todos. Y la idea de que estos proyectos necesitan el apoyo institucional. El apoyo institucional es fundamental para todos estos tipos de trabajo, porque el resultado es necesario y es fantástico.
Pues ahí está esta propuesta, pero has dicho que había 2,
sí,
¿no?
Sí, es un concierto muy especial que tiene lugar el domingo en el Teatro Cofidis Alcázar. El título lo dice todo, un volcán solidario. Va a ser a las 11 de la mañana. Es un concierto destinado a ayudar a los afectados por el volcán de La Palma. Y entre los participantes, el coro de la Universidad Autónoma de Madrid, el grupo de oboes y fagotes del Conservatorio Superior de Música, también el violonchelista de prestigio internacional Manuel Hernández o el concertista Andrés Jiménez Ramírez.
Pues bravo, bravo, por ese concierto del Teatro Cofidis destinado a los damnificados del volcán de La Palma. Queremos ya hablar de las otras propuestas, la que nos trae Antonio Maestre, que tiene que ver con una poeta que ha ganado el premio Hiperión, ¿no, Antonio?
Sí, es Begoña Rueda, ha ganado el 36 premio de poesía Hiperión, con un... hablaba de Dostoyevsky, ¿no?, y de cómo escribía a través de su experiencia, ¿no? Pues ella lo ha ganado con un poemario, ¿no?, que narra su propia experiencia en un servicio de lavandería de un hospital durante la pandemia.
Ni no más. Me di de lavandería, o sea, curioso. Es madre mía, qué curiosidad, ¿verdad?
Es a mí me gusta, bueno, es una poeta con una letra sucia, por lo que cuenta, ¿no?, pero luminosa a la hora de transmitirte unas sensaciones, unas emociones, una crudeza y una dureza por su vivencia bastante cruda, ¿no? Tiene 29 años, es una poeta jienense, de tan solo 29 años, tiene 7 poemarios, ha ganado un premio por poemario, pero aún así, pues se tiene que ganar la vida lavando la ropa de un hospital porque no le da para vivir la poesía, como pasa muchas veces en nuestro país,
que
¿no?
También ellas se la jugaron, o sea, quiero decir, lavar la ropa de un hospital.
Dices, en los hospitales, las residencias, si hay zonas peligrosas, y bueno, a todos los seres humanos no nos gusta, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Ha sido ahí, precisamente, donde la enfermedad aparecía a través de los excrementos y de todos los fluidos del ser humano. De
hecho, así que, oye, sí. que la inspirara todo esto,
claro, de
parece.
Hecho, ella, en el poemario se ve mucha, no solo la dureza por lo que vivió, sino también un poco de amargura por cómo piensa ella que se les olvidó a su sector, que se olvidó a toda gente que no son médicos, enfermeros, pero que también tienen que trabajar y que son tan importantes. Hay varios poemas, en los que precisamente ella habla de esa amargura, o como cuando entraban los militares a desinfectar absolutamente todas las zonas del hospital, pero el servicio de lavandería no lo desinfectaban, ¿no? Y ella se sentía pues esa amargura, como se sentían como olvidados, ¿no? Como que eran personal imprescindible, pero que bueno, que ellos no... Pero además, claro, narrándolo con la belleza de la poesía, ¿no? Que es una manera... por eso hablo de letra sucia y luminosa, ¿no? Porque es muy bello, es muy duro, es una poesía de denuncia. Porque a mí es cierto que me gusta, pues como bien decía el compañero, ¿no?, aquellos autores que escriben desde la tierra, desde la sangre, desde la propia experiencia, que tienen algo que contar y no son vidas adocenadas, ¿no?, sino vidas... pues que cuentan algo relevante desde la prosa, pero también en la poesía, ¿no? Y autoras como Begoña Rueda lo consiguen en este servicio de la bandera.
Y el teatro, no te olvides del teatro.
Sí, yo es que procuro intentar, como eso, controlo menos y sé menos, tampoco quiero meterme en
terrenos. Pero es igual, todas las artes sí, confluyen en el ser humano.
Sí, y sobre todo que si se aleja mucho del ser humano, no conecta con las personas.
Yo creo que lo que más, cuando somos jovencitos, nos entusiasma es cuando lees y dices, ahí va. Eso me está pasando a mí. Ahí empieza toda la conexión del arte con la realidad de los seres humanos.
Pues bueno, mira, si... tienes aquí algunas de sus poesías,
sí,
¿no?
Sí, quería leer una que además está escrita porque ella no las titula, simplemente las fecha, pone una fecha cuando las escribió. Y esta está escrita el 23 de marzo de 2020, es decir, en plena pandemia, 15 días después del estado de alarma, ¿no? Y dice así, dice...
A ver.
Los sudarios se apilan en cajas de cartón junto a las puertas del cuarto de baño. Son las únicas prendas del hospital que no se lavan después de darles uso. Como todo en nuestra época, también vienen dentro de un plástico, encontrándose la muerte como la bollería industrial, envasada y directa al vacío. Una se pregunta quién fabrica los sudarios, qué fría máquina los cose y los empaqueta, listos para cubrir el cuerpo que yazca mudo en la morgue. Yo por sudario quisiera las manos de mi madre, morir antes que ella, y engendrarme de nuevo en su vientre, volver a ser niña y no tener ni idea de que en las lavanderías de los hospitales la muerte se apila en cajas de cartón junto a los inodoros.
Madre mía.
Ahí lo tienes.
Madre mía, qué fuerza tiene, por favor, Begoña Rueda. Hay que quedarse con este nombre.
¿Qué años tiene?
29 años.
Y si me permite, simplemente, aunque ayer daríais la noticia, ayer dieron el premio Cervantes a una mujer olvidada, tristemente olvidada, a la uruguaya Cristina Peri-Rossi. Una mujer también, a veces, con una poesía dura, rebelde, contradictoria, pero viva. a sus 80 años, pero la teníamos olvidada. Entonces, qué bien que nadie se vaya al otro mundo sin haber recibido un premio en este. Un
premio que reconoce toda su labor literaria, sí, señor. Oye, me gustaría que nos leyeras otra cosa de Begoña Rueda. Fíjate pues, lo que te digo.
Pues mira, fíjate, este, yo, él ya no lo titula, como bien he dicho, yo lo he titulado como Olvidados. Está escrito el 7 de abril de 2020 y habla de eso que he contado hace un momento, ¿no? De cómo los militares entraban. Y dice así, dice... Los militares se despliegan por todo el recinto hospitalario, hombres armados, recios, que se bajan de un camión rojo aparcado en la puerta de la lavandería. A la tarde, según aparece en la prensa, fueron fumigadas las zonas de urgencias, medicina nuclear, áreas de limpieza, cocinas, semisótanos y almacenes de residuos. Sin embargo, parecieron haberse olvidado de la lavandería, delante de la cual aparcaron el camión rojo y se bajaron, armados, recios, como si pudieran abatir la pandemia a tiros. Nosotros los vimos bajarse y pasar de largo, como si la ropa de los infectados se lavara sola. Como si ni siquiera permaneciéramos en el hospital, como si no importáramos.
Pues hay que entrevistar urgentemente a Begoña Rueda, porque esa es otra realidad que no hemos puesto el foco en ella, o sea, sinceramente.
Claro, es que son a veces mirar con los ojos, ¿no?, con los que mira la gente que vive estas situaciones, es muy difícil, también incluso desde el punto de vista del periodista. Por eso tenemos que preguntar muchas veces los periodistas.
Sí, sí,
¿no? Y a veces encontramos realidades en lugares en los que no somos conscientes, porque no nos hemos dado cuenta, no hemos mirado, no hemos preguntado a quién debiéramos. Entonces, cuando leemos un poemario como este, es decir, desde la poesía, se puede leer un artículo en cualquier lado, pero al leerlo con esta belleza, con esta crudeza, con esta rudeza, nos damos cuenta también a veces de que, bueno, pues nos ha faltado mirar hacia ese lado, ¿no? Y que alguien como Begoña nos lo enseñe de una manera también bella, ¿no?, encima nos regale algo tan bonito, pues bueno, a mí me hace sentirme con un poco de deuda, ¿no? Con gente así. Y que encima no se pueda ganar la vida con escribiendo y haciendo poemas. Es algo que es algo
bueno,
que
es lo
duele.
Que tiene la... Duele, pero es lo que tiene, pero la poesía, muchas veces la escritura y... ¿Verdad?
Voy a hablar de... Y el teatro. ¿Cuánta gente en mi profesión, grandes escritores, que han sido médicos... o que Antonio Buero Vallejo, donde me decía a veces, no llegábamos a final de mes. Antonio Buero Vallejo.
Esta es la realidad. Aquí tienen ustedes, como dice Antonio, esta mujer que escribe bello, que escribe bonito y sucio.
Sí.
A la vez. Hiperión, premio Hiperión, y tiene 7 libros de poesía, merece la pena que la leamos. Vamos a ponerle música, Antonio, Juan Carlos, Marta. Está por ahí Mario Mora, que hoy además viene optimista, Mario.
Bueno, yo siempre vengo optimista, pero...
tarde.
No, tarde no, llevo aquí 20 minutos. Bueno, vamos a empezar directamente, porque yo os traigo una cosa que yo creo que os va a gustar mucho. Vamos a empezar directamente con música. Fijaos qué preciosidad. Estamos escuchando música de Beethoven, literalmente de Beethoven, es su sonata número 8, opus 13, que se llama Patética, su segundo movimiento, y estamos escuchando este comienzo que toca la pianista Hiromi. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque ahora de repente van a empezar a cambiar los colores de esta música y pasa de ser Beethoven a ser un trío de jazz casi sin avisar. Vamos a escucharlo. Y es que la semana pasada... Es atractivo, ¿eh? La semana pasada estuvimos hablando con Luis Martín, porque ha arrancado ya este Festival Jazz Madrid, que está todo el mes. Podríamos decir de alguna manera que este mes de noviembre es el mes del jazz en Madrid, porque tenemos grandísimos artistas viniendo. Así que hoy vamos a visitar este género, el género del jazz, sin salirnos de la música clásica, que ya sabéis
qué
que
bien.
Es...
Me encanta este juego, sí, señor.
Yo creo que os va a gustar porque es música muy atractiva. Vamos a escuchar algunas versiones jazz de obras de música clásica, porque existe además una relación muy estrecha entre estos dos géneros que siempre parece que se han mirado el uno al otro de reojo. Estamos escuchando a una pianista japonesa, pianista de jazz, Hiromi, que tomó esta versión, esta partitura de Beethoven, y se la llevó al jazz. Esta pianista, además, que tuvo una formación clásica, pero que conoció al pianista que ya nos dejó hace muy poquito, Chick Corea, y desde entonces su vida cambió para dejarnos versiones de Beethoven, pero con esta clave de jazz.
Thank you.
Muy bonita. Cambiamos y nos vamos a Bach, ¿no?
Cambiamos de tercio, estamos escuchando ya el clavecín de Johann Sebastian Bach. Esto es música original, aquí no esperéis un cambio radical, porque estamos escuchando lo que es la versión original de la partitura que vamos a escuchar a continuación versionada. Es música de 1735, música del padre de la música, Johann Sebastian Bach, que originalmente sonaba así en este instrumento que se llama clave, aquí lo está tocando Kenneth Gilbert. Estamos escuchando el tercero de estos tres movimientos del concierto italiano de Bach. Pero ¿qué pasa si le damos esta partitura a otro pianista de jazz como es Jacques Lussier?
¡Qué chulo!
¡Qué bonito, por favor! Me encanta esta versión. Dime, Jacques Lussier, ya me parece que no vive, ¿verdad?
No, los dejó en 2019, también hace muy poquito. Han sido años que nos ha dejado mucha gente
mucha
muy importante
gente.
Del mundo de la música. Uh-huh. Es un pianista, si hablamos de estas versiones jazz de música clásica, quizá es la figura más referente. Es un pianista que precisamente se ha especializado en esto, ¿no? En, no solo en la música de Bach, que ha hecho muchísimo, pero en coger música clásica y llevárselo a este trío de jazz. Desde los 16 años comenzó a componer música Jacques Lussier, este pianista que en 1985 fundó este Play Bach Trio, así se llama este grupo que estamos escuchando, con el que ha versionado muchísimas obras clásicas como esta. Y estamos escuchando pues este ritmo que lo que hace es, realmente la melodía es la misma, digamos que las notas son las mismas, pero elige este ritmo de swing y que suena pues tan, tan bien y tan atractivo.
Nos gusta mucho, esas, no sé a vosotros, ¿verdad?
A mí me encanta.
Estas versiones.
Y en los que tenemos alguna edad, pensamos en aquellos colegios mayores, el Johnny, el San Juan Evangelista, el Chaminade, cuánto jazz y qué buena música se hizo en aquellos años de transición, ¿a que sí?
Es verdad.
Yo vivía enfrente, además. Yo vivía en el Jaime del Amo, estuve los 4 años, que estaba enfrente del Johnny, y iba mucho por allí precisamente a escuchar.
¿De dónde te vendrá a ti la influencia?
¿Y de dónde? El amor por el piano. Fíjate. Oye, pues cambiamos de baja a Tchaikovsky, ¿no?
Vámonos a Tchaikovsky, un compositor, por cierto, hablabais de Dostoyevsky. Fueron contemporáneos y hay mucho escrito sobre si se encontraron, si no se encontraron, o sea que es un buen compositor para leer también a Dostoyevsky. Vamos a escuchar una obra que todos hemos conocido, que es esta marcha del Cascanueces. Ballet de referencia, nos lleva a la Navidad, de hecho.
Sí, porque siempre se pone en Navidad, ¿verdad?
Quizá este diciembre le podemos echar un vistazo a esta música de Tchaikovsky, que compuso en 1891-92, al final de su vida. Estamos escuchando la marcha inicial de este Cascanueces, lleno de escenas súper conocidas, de escenas que todos hemos escuchado, que han sido parte de la televisión, de las películas, de los anuncios, y que también ha sido pues carne de cañón para estas versiones jazz que os traigo hoy. Y además ahora nos vamos un poquito antes, porque nos vamos con el gran pianista, gran compositor Duke Ellington, que en la década de los 70 nos dejó esta versión jazz sobre esta música.
¡Qué bonito suena!
¡Ay, cómo suena! Que sí, se nos ha ido la mente, nos hemos quedado todos extasiados y nos hemos ido a bailar.
Yo no puedo parar, yo no puedo parar.
Claro, es que una pista de baile, nos hace falta bailar. Bailar es necesario, Nieves.
Sí, hay que volver al baile, sí señor.
Y qué bien se tenía que vivir en esos años 50 sí. con esta música en los Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que sonaba también.
Bueno, había de todo.
Había de todo. Pero bueno, yo me voy a Manhattan y me voy a estos teatros de jazz, a estos bajos de jazz, donde también se vivía, ¿no? En los bajos, en los suburbios de esta ciudad. Y allí triunfaban grandes como Duke Ellington, que es el que hizo esta versión jazz de esta obra de Tchaikovsky, un músico, Duke Ellington, que se rodeó también de grandes músicos que se presentaban en los conciertos como Duke Ellington y su orquesta. Estamos escuchando a ellos mismos precisamente en una grabación de los 60-70, y es un color totalmente big band. Hemos pasado
total,
antes de los tríos de jazz, que solo tienen piano, batería, contrabajo, a una orquesta de 10-15 músicos, donde tenemos ya sobre todo vientos, y que nos lleva a esos Estados Unidos de mediados de siglo, donde, pues como digo, en estos ambientes concretos, pues todo iba bien, por las calles, por los bares, por los teatros, había mucha luz, mucho brillo, y el mundo yo creo que también disfrutaba de este propio sonido del jazz, como el que hacía Duke Ellington, también versionando música clásica, como es esta marcha del Cascanueces de Tchaikovsky. Yo creo que os ha gustado mucho, ¿no?
¡Muchísimo! ¡Bravo!
¿Queréis otra entrega la semana que viene? Porque sí. hay mucho de esto.
A mí me... ¿Verdad? Sí, dice Marta, una, sí.
Por favor.
Es buena esta de que si los covers mejoran a la original, que es difícil, pero sí. a ver si consigue versiones que mejoran a la original.
Venga, me lo voy a poner como
ahí
reto.
Ahí está el reto, sí, señor. Oye, otra sería cómo se ha llevado al clásico también la música de Beatles, por ejemplo.
Bueno, claro, hay muchísima, como decía antes, hay muchísimo cruce entre las músicas, ¿no? Y se miran todas de reojo. Hay pianistas que se han llevado, guitarristas, conozco CDs de guitarristas clásicos que se han llevado la música de los Beatles al sonido más clásico. Incluso hay música clásica, catalogada como clásica, de compositores americanos, que no sabríamos decir si es clásica o jazz, ¿eh? O sea, hay a veces una frontera muy delgada, como puede pasar con la música española y el flamenco, que escuchábamos antes flamenco, ¿no? Hay una frontera muy delgada a veces entre estos estilos que también podemos explorar.
Bueno, pues gracias a todos. En un ratito nos vamos en este programa a aplaudir a Belinda Washington, que va a estar en Galileo Galilei, con una actriz que a mí me ha extrañado, de verdad, Silvia Marsó. Van a cantar.
Qué bien.
Ahí las dos. Bueno, pues ese mano a mano en la sala Galileo Galilei, yo no me lo quiero perder.
Hombre,
así que...
Además, que dos personalidades aparentemente tan distintas, ¿no?
Exacto, sí, sí. Bueno, pues se juntan les junta la música. Hemos llegado al final. Gracias, Antonio Maestre.
Un placer.
Hoy hemos hablado del Guernica, que sepas. Como lo llevas ahí tatuado,
pues entonces eso,
tenías que haber estado con el director del Museo Reina Sofía. Oye, ¿nos has faltado tú?
Hubiese sido un placer, sí. Un placer. Con mi versión un poco
sí.
Posmoderna.
Gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que seguimos ahí de ensayos. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Marta Zúñiga, tu mañana más.
Mañana más.
Y Mario Mora, qué gusto da también estar contigo estos jueves de Gabinete Cultural.
Ya sabéis con qué vengo la semana que viene.
Exactamente, pues gracias también a todos los oyentes. Aquí concluimos por hoy. Que pasen una buena tarde y ya saben que nos encanta estar con su compañía. Nada más, hasta mañana. Adiós, amigos. Gracias.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.